Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como seguramente ya sabes, el cadáver del joven cordobés Álvaro Pietro, que estaba desaparecido, se ha encontrado en un tren que no prestaba servicio. Hay muchas incógnitas sobre su fallecimiento y desgraciadamente solo hay una cosa clara, que hay una familia absolutamente destrozada.
Me dirigía con mi madre hasta el último soldado. La izquierda quería decir cámara de gas. El último soldado se me abalanzó y me dijo, ve a la derecha. Él me permitió sobrevivir porque estábamos destinados a campos de trabajo.
Esto lo cuenta Edith Brooke. Edith Brooke tiene más de 90 años. Es una de las pocas supervivientes de un campo de concentración nazi. Entró en un campo de concentración nazi a los 13 años. Ahora vive en Roma. Y cuenta que si estabas en una fila, ibas a la muerte segura. Si estabas en la otra, sobrevivías. Curiosamente, Edith, al salir de ese campo de concentración, compartió su comida con los soldados que la habían tenido detenida en ese campo de concentración. Y ahora Edith Brooke dice algo muy interesante. Es una superviviente de la Shoah, del Holocausto. Y dice que le duele enormemente lo que jamás ha hecho con los niños, por ejemplo, que no veía algo parecido desde la época del nazismo, pero también condena la venganza. La llama sangre sobre sangre. El mundo está explotando, dice Edith Brooke. Y uno de los lugares donde está explotando el mundo en este momento es el paso de Rafah en Gaza. Este es el sonido que hay en el paso de Rafah, que es un paso que está al sur de la frontera de Gaza. Más de la mitad de la población del norte de la franja de Gaza ha abandonado su hogar para trasladarse hasta esa zona. En principio, parecía que se iba a abrir el paso de Rafah para que saliesen los habitantes de Gaza y cuando entrase el ejército israelí, pues estuvieran a salvo. Pero, no se ha abierto. Egipto dice que Israel no le ha dado permiso. Samek Shouri es el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto. Dice Egipto que no le ha dado permiso a Israel. Tampoco que haya un alto el fuego. Las escenas que nos llegan de Rafah son las escenas de familias que salieron de su casa con lo puesto y que tienen el terror en el rostro. Naciones Unidas dice que 600.000 palestinos han bajado hasta el sur. 600.000 palestinos han dejado sus casas y en muy pocos días han llegado al sur de la franja. Claro, exigir a 1 millón de personas que abandonen todo, que se dirijan hacia un sitio donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay sombra, es una exigencia despiadada. Es no tener sentido de la humanidad. Esta es una de las dimensiones del conflicto entre Israel y Hamás. La catástrofe humanitaria que ya se está produciendo. Y el otro frente es la posible extensión del conflicto. Biden ya está pidiéndole a Israel que se contenga.
Sería un error ocupar Gaza otra vez.
A ver si le hacen caso a Estados Unidos, a ver si Netanyahu le hace caso a Biden. Es el único que puede parar una escalada. No se limpia sangre con más sangre. Y si no se encapsula el conflicto, aparte de que haya muchos más muertos, muchos más desplazados, si no se encapsula el conflicto, la escalada es difícil de imaginar, porque ya empezó a hablar China. Irán apoya a Hamás. Y China está muy cerca de Irán. Y ya ha dicho China que conviene no cruzar los límites que ha cruzado Israel. Es decir, China se ha puesto contra Israel mientras Estados Unidos está con Israel. Y entre tanto, Putin también se ha metido por medio y se ha convertido en el protagonista que dice que va a favorecer la paz. Por eso es tan importante que el conflicto permanezca encapsulado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y más de 8.500 inmigrantes han llegado a Canarias en los últimos 15 días. Es la mayor cifra desde la llamada crisis de los cayucos de hace 18 años, cuando la ruta canaria de la inmigración marcó su máximo histórico. La pequeña Isla del Hierro es la que más presión está soportando. Íñigo Vila es el director de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja y con él hemos hablado en Mediodía COPE.
La verdad es que es difícil prever, ¿no?, hasta cuándo se va a mantener esta frecuencia de llegadas. Sí que es verdad que el mes de octubre históricamente ha sido un mes de los más ajetreados a lo largo del año, y que estamos muy próximos a romper la estadística del mes de octubre con el mayor número de llegadas desde que tenemos registros.
Y este lunes se cumplen 600 días de la guerra de Ucrania. El resultado de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Polonia podrían reforzar el papel de la Unión Europea de apoyo a Zelensky. El europeísta Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, apunta a que se hará con el poder en un acuerdo del centro-derecha. Rosalía Sánchez.
Con el 62% de los votos escrutados, el partido gobernante, el nacionalista Ley y Justicia, es el más votado, con casi el 39%. Pero no parece que pueda formar gobierno. Por el contrario, la plataforma cívica de Donald Tusk, de corte liberal, sí cuenta con los minoritarios Nueva Izquierda y Tercera Vía para un pacto de coalición. Por eso el resultado se recibía así en la sede del partido en Varsovia. En Bruselas se respira con alivio porque Polonia parece volver al cauce del europeísmo. Junto a las elecciones parlamentarias se celebraba un referéndum sobre si el país debe aceptar o no las cuotas de refugiados establecidas por la Unión Europea, un órdago a las autoridades comunitarias. Y muchos votantes lo han boicoteado, de manera que, aunque salga que no, no alcanza participación suficiente para ser vinculante.
Y atención al tren de borrascas que llegará a España desde el Atlántico mañana martes y que nos acompañará durante toda la semana. Solo la zona de Levante y Canarias se van a librar de estas borrascas. La de mañana se llama Babet y, además de lluvias intensas, especialmente en Galicia y el sistema central, traerá una bajada importante de las temperaturas. Y el Real Madrid recupera a Nacho para el clásico. Luis Munilla.
Y falta que le hacía, porque con las lesiones de Alaba y Militao estaba en cuadro en esa demarcación. Nacho estaba sancionado con 3 partidos por el comité de competición por su entrada a Porto en el Girona Real Madrid, pero el comité de apelación ha rebajado la sanción a 2 partidos porque entiende que el tercer encuentro de castigo no está debidamente justificado por competición. Así que Nacho terminará la sanción el próximo sábado ante el Sevilla y podrá jugar ya el clásico ante el Barça del día 28. En el caso Rubiales, el juez ha aplazado por enfermedad la declaración prevista para hoy del ex director deportivo de la Federación, Albert Luque. Su interrogatorio como imputado se traslada al día 24. Esto pospone el resto de declaraciones, entre ellas la del seleccionador masculino Luis de la Fuente, que tendrá lugar finalmente el 2 de noviembre. Y hablando de fútbol y tribunales, el jugador del Cádiz, Darwin Machís, ha sido condenado a una multa de 9.600 euros como autor de 2 delitos de lesiones en la pelea en un bar de Granada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 20 grados y cielos nubosos en el centro de la capital. Las mínimas irán bajando a lo largo de la tarde. Las mínimas se van a quedar en los 14 grados. En las carreteras de la región hay algunas complicaciones. Un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A5, está generando retenciones en ambos sentidos. Además, hay tráfico lento en la 2, también en ambos sentidos, y en Torrejón de Ardoz, ya de salida, en la A3 en Rivas. Por cierto, que los conductores que suelen atravesar el puerto de Navacerrada para desplazarse entre Madrid y Segovia deben saber que desde hoy y hasta el próximo martes, día 24, está cortado la CL601 desde la Granja de San Ildefonso hasta el puerto. Las alternativas son la Nacional 6 o la de peaje, y en San Rafael, la 603 o también la autopista de peaje. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, empezamos semana 16 de octubre y esto es lo que tienes que saber a esta hora sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Seguimos pendientes de si finalmente se abrirá hoy el paso de Rafah que conecta la franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio para la entrada y ayuda humanitaria. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que el paso se abriría hoy, tras un acuerdo con Egipto, para la entrada de esa ayuda humanitaria. Egipto culpa a Israel de que no se abra el paso. Y el paso de Rafah, a esta hora, continúa cerrado. Sabemos que siguen movilizados los 300.000 reservistas que Israel tiene esperando la orden para entrar en Gaza y eliminar a los terroristas de Hamas. Sabemos que 2.700 palestinos han muerto y 1.400 israelíes, la gran mayoría civiles. Y que los terroristas de Hamas mantienen a 199 civiles israelíes como rehenes. Además, en Gaza, más de 1 millón de desplazados y casi la mitad de la población ha tenido que dejar sus casas. Es el caso de Amilia, una española que lleva 40 años viviendo en Gaza junto a su marido, sus hijos y también sus nietos. Dejó su casa y ahora se encuentra a 10 minutos ya de la frontera con Egipto.
Yo fuera de mi casa llevo más de una semana. Y no, estamos huyendo de aquí para allí. Beth Hanun está totalmente destruida. Hemos ido a Gaza. De Gaza nos han dicho que saliéramos para el sur de Gaza. Hemos venido hasta Jan Yunes. Y ahora aquí estamos esperando y están bombardeando Jan Yunes. Y estamos esperando a ver si el cónsul ya nos saca. Pero parece ser que hay problemas.
Ha encontrado refugio con su familia en una vivienda deshabitada. Las condiciones, pues como te puedes imaginar, empeoran cada día.
Sí, hay muchos bombardeos y estamos sin luz y sin agua. El agua tienen que bajar mismo, estamos a un sexto piso. Tenemos que bajar a buscar el agua hasta abajo. Como se dice en Tanaques, para llenar y poder a lo mejor echarlos en el servicio. Lo buscan de abajo hasta que puedan encontrar y traer un bidón o dos bidones arriba hasta el sexto piso que estamos nosotros.
Bueno, como digo, la única salida para Amilia y su familia es que se abra la frontera, el paso de Rafah. Egipto podría dejar pasar a los extranjeros, pero ya ha dicho que no va a dejar pasar a los palestinos, así que todo es incertidumbre. Mientras, casi 10 días después de la matanza de civiles israelíes por parte de Hamas, Israel bombardea Gaza y, como decimos, prepara la entrada por tierra, mientras sigue instando a toda la población del norte a que se siga desplazando hacia el sur. Y mientras, la Unión Europea, también lo ha dicho Pedro Sánchez, en las últimas horas se lo hemos escuchado decir al ministro de Exteriores Álvarez, coincide en su discurso. Israel tiene derecho a defenderse, pero siempre que respete el derecho internacional humanitario. Así que hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿qué es exactamente o qué dice exactamente el derecho internacional humanitario? ¿Qué límites impone? ¿Quién y cómo se fijan esos límites? ¿Y quién está obligado a cumplirlos? Jesús Argumosa Pila es general de división del Ejército de Tierra retirado y analista de estudios estratégicos y relaciones internacionales. Fue jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Derecho internacional humanitario, así es como se llama además. ¿Qué es exactamente y cómo debería aplicarse?
Bueno, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que busca, por un lado, limitar los efectos de los conflictos armados en relación con cómo se utiliza la guerra, conducción de la guerra, los medios y la forma de hacer la guerra. Y la otra parte es proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar en los combates. Hay cuatro grandes principios humanitarios, que son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Este es un, para llevarlo a cabo, pues lo que tienen que hacer los ejércitos es respetar estos grandes principios y de alguna forma pues llevarlos a cabo. Quiero decir que, por ejemplo, ahora el tema de Israel tendrá que tener dos fundamentales principios para en Gaza, ¿no? tendrá que tener, repito. Uno de ellos es una respuesta proporcionada y la otra es pues, de estar respetando el derecho internacional. El derecho internacional se apoya en dos grandes ramas de derecho, ¿no? Por un lado, en los convenios de Ginebra, del año 49,
sí,
con sus protocolos adicionales, y por otro, en los convenios de La Haya, del año 54, del siglo pasado, aparte de otros convenios como armas bacteriológicas, convención de también de armas químicas, convención de ciertas armas convencionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay dos partes en esta, en este tema del derecho internacional humanitario. Por un lado, el proteger a las personas y, por otro lado, el conducir la guerra y los medios que utilizan de la forma más, de la forma que se respeten este derecho internacional y estas normas de conducta que lo aplica, como lo ha dicho, el convenio de La Haya, ¿no?
Uh-huh. Como bien dice, este convenio, ¿no?, de Ginebra, un convenio de 1949, en esos artículos, la verdad es que se habla claramente de lo que está comentando, ¿no? Establece que se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las hostilidades o que caigan en poder del adversario, sin distinción alguna de índole desfavorable. Prohíbe específicamente los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes, y dispone que deben ofrecerse todas las garantías jurídicas. Establece que se debe recoger y asistir a los heridos y enfermos. Bueno, y por supuesto muchos puntos más. Todo esto está establecido. Obviamente, por lo que hemos visto hasta ahora, jamás no ha cumplido nada de esto. Jamás es un grupo terrorista. ¿Qué debería cumplir, por lo tanto, Israel? Porque todo el mundo dice, tiene derecho a defenderse, pero con proporcionalidad, ¿no? Tiene derecho a defenderse, pero cumpliendo este derecho internacional humanitario. ¿Lo está cumpliendo hasta el momento? ¿Y qué línea no podría pasar?
Bueno, es un tema que hay que verlo más directamente, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo Israel tiene el derecho a legítima defensa, lo está ejerciendo, tal como establece el artículo 51 de las Naciones Unidas del año 45, y en este momento, pues efectivamente están bombardeando gran parte de Gaza. Lo cierto es que la respuesta proporcionada hay que verla en el terreno, ¿no? Según se dice, según nos llegan noticias, Israel está atacando o está bombardeando pues posiciones de los yihadistas, vamos, de Hamas. ¿Cómo se comprueba esto? Los medios nos dan muchas fotografías, muchas imágenes, quizás demasiado, no hay una proporción, en mi opinión. Efectivamente está dando qué grandes bombardeos está haciendo Israel en Gaza, pero la parte del ataque que hizo Hamas el día 7, eso está un poco apartándose, ¿no? Entonces pienso que hay una falta de proporcionalidad en la emisión o en la difusión de lo que está haciendo hoy en Gaza, ¿no? De los bombardeos de Israel por un lado y de los ataques que hicieron Hamas en el sábado pasado. En lo que sí también estoy de acuerdo, como ha dicho usted, que los ataques que hizo Hamas no respetan en absoluto ni el derecho internacional humanitario ni ningún aspecto, ¿no? Porque fue una serie de asesinatos sin ninguna posibilidad de respuesta, ¿no? En este caso, en el caso de Israel, ya le ha dicho Biden, como usted me ha dicho antes, que lo importante es que sea proporcional, ¿no? La respuesta proporcional, eso quiere decir que si hay un ataque, que es el que ha habido, en teoría Israel debe ajustarse a ocasionar las mínimas víctimas posibles. Esto es un tema que no es fácil de conseguir, puesto que los de Hamas, los de la milicia, están escondidos en muchos sitios y algunas veces están con personal civil. Luego es muy difícil determinar cuándo el bombardeo va directo a solamente las milicias de Hamas, ¿no? Esto es muy claro, para ello tiene que haber una información muy muy precisa. Esto ahora mismo, pues yo sé que la artillería, por ejemplo, tiene problemas para lanzar un bombardeo y el limitarse a un estrecho objetivo, pues no es fácil, ¿no? Yo pienso que ahora mismo, o creo pensar, o quiero pensar, que los bombardeos israelíes, hasta ahora no ha habido todavía ataque terrestre, se están limitando a posiciones de Hamas. Lo que también sé, y lo estoy viendo, que eso, lo que está ocurriendo, que también produce víctimas civiles. Claro. ¿Hasta qué punto hay que limitar la línea roja que usted me dice? La línea roja es conseguir o alcanzar los mínimos, las mínimas bajas de víctimas civiles. Esa es la clave, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer Israel. Limitarse solamente a luchar contra el enemigo, que el enemigo, como todos sabemos, es Hamás. No es la población palestina, ¿no?
Uh-huh. Permíteme, Jesús, que voy a saludar también a Daniel Gascón, que está aquí, es escritor, es columnista y nos acompaña en el programa a esta hora cada lunes, miércoles y viernes. También pone su reflexión sobre los temas de actualidad que tratamos a esta hora. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, es que aquí hay otro factor también, bueno, que pasa en general en todas las guerras, pero en esta, que hay una guerra de desinformación también, porque cómo saber realmente, decía Jesús, decía el general, recibimos muchas imágenes. Pero esto tampoco nos da una idea clara, curiosamente, de lo que está ocurriendo. Este es complejo.
Sí, claro que nos inundan. Luego ha habido, pues el otro día hablamos de eso, ¿no? Como algunas de las que se habían difundido, por ejemplo, que eran, pues que parecía que era un bombardeo israelí, resulta que era un coche bomba de Hamás, ¿no? Cosas así. Y eso yo creo que introduce mucha confusión. Pero me ha gustado mucho lo que explicaba de la proporcionalidad, porque me parece que son esas palabras que tienen un sentido técnico, en el que significan, pues lo que le ha explicado, ¿no? Como eliminar la amenaza causando los menores daños, con la idea de la proporcionalidad, que sería, bueno, pues han matado a 1.300, pues Israel mata a 1.300 y se retira. No habla de eso, sino de eliminar la amenaza. Y también esa idea, ¿no?, de la distinción, ¿no? Porque me parece que a veces que grupos como es el caso de Hamás, pues te colocas entre civiles o a lo mejor disparas desde un edificio que también tiene un uso civil y es complicado uh-huh. esa reducción de las víctimas, ¿no?
Sí, general, otra cuestión que me interesa preguntarle. ¿Por qué cree usted que ha ido retrasando Israel ese ultimátum que dio precisamente a todos los habitantes del norte de Gaza, de que tenían que irse hacia el sur, ante la perspectiva de bombardeos, pero también de esa entrada por tierra, que ese ultimátum se ha ido prorrogando? Y luego ha dicho también que se ha retrasado la entrada por tierra por culpa de cuestiones meteorológicas. ¿Qué opina de esto?
Bueno, yo no estoy en el Estado Mayor del ejército israelí. O sea, que lo que le estoy contando es según la información que me llega, ¿no? En principio creo que Israel no estaba preparada para hacer el ataque. O sea, luego está preparando cómo debe efectuar el ataque que le corresponde para acometer los objetivos que se ha propuesto, ¿no? Están planificando, y entiendo que hasta que no tenga realmente bien planificada y bien preparada la ofensiva, no lo va a hacer. Por otra parte, lo que ha dicho usted de decir a la gente que se vaya, que se le tire al sur, también va dentro de esa proporcionalidad que le estaba diciendo, ¿no? Y de producir las menos víctimas posibles, o los menos daños colaterales, ¿no? Yo creo que ahora mismo Israel está intentando, primero, que sea recíproco, proporcional, y esto lo está haciendo de alguna forma queriendo que un millón, yo sé que la palabra un millón y pico de personas es muy difícil moverlo, pero de alguna forma hay que pensar que es pensando que no quiere conseguir víctimas civiles, que los va retirando hacia el sur, de tal manera que ahora mismo pues la parte más importante del ejército de Hamás está en el norte de Gaza, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, cuando se prepara una operación hay que tener en cuenta muchos factores, entre los cuales, pues dice usted, el fenómeno meteorológico también, pero aparte, ¿dónde están los objetivos? ¿Con quién lo puede hacer? ¿En qué sentido tiene que hacerla? ¿Cuáles son los ejes de ataque? ¿Cuáles son los apoyos de artillería o de misiles? También tiene que pensar cuál es la respuesta que le está dando Hamás. Luego es un tema problemático, ¿no? Pero dos mensajes sí le quiero dar. Por un lado, creo que ese movimiento de refugiados hacia el sur es positivo, porque eso elimina mucho a las víctimas civiles. Y por otro lado, el dar tiempo es un tema de que no está preparado. El ejército israelí se ha visto que se ha sido sorprendido. Luego necesita un tiempo para para actuar. Y eso es lo que me parece que está ocurriendo en estos momentos en Israel y Gaza.
Y una última cuestión. Decía Fernando de Aro también hace un rato, hablaba de la humanidad, ¿no? Esto que decimos que falta, lógicamente, humanidad, y esto habría que ponerlo de entrada encima de la mesa. Y la otra cuestión, la internacionalización del conflicto. ¿Cuánto es de preocupante la intervención o las palabras de Irán, que otros países estén significando también, incluso China, incluso Rusia?
Bien, este es un tema, pues, creo que muy importante, ¿no? Sería bueno, porque ahora también ha oído usted que Hezbollah quiere atacar y le ha dicho que está apoyando a Hamas. Irán también ha dicho que hasta dónde va los ataques de Israel, que puede despertar y atacar, ¿no? También hay otros países, como Putin, que ha dicho estos días, hablando con Irán, que sí está dispuesto también a apoyar a Hamas, ¿no? Esto es un tema que muy grave, puesto que la escalada del conflicto es muy importante pararla, ¿no? Debería de solamente quedar en la parte de ese Oriente Medio entre Israel y Hamas. Es muy peligroso que se extienda a otros países de cara, por ejemplo, a Irán, ¿no? Por eso yo creo que una de las partes más importantes que debiera hacer la comunidad internacional es evitar, o sea, buscar negociaciones para hacer un alto el fuego. Sé que es complicado, pero lo más importante hoy, creo yo, en este mundo que estamos de las grandes potencias compitiendo por la seguridad internacional, es parar el conflicto al máximo posible y que no se extienda. Y es posible que se extienda, sí es posible. Porque ahora cuando ataque Israel, el ataque terrestre que va a hacer, seguramente que Hezbollah va a actuar. La pregunta es, ¿hasta dónde va a actuar Hezbollah? Y claro, en este momento tendrá que hacer frente Israel a dos lugares, al norte y al sur, ¿no? Pero Hezbollah sabe que está muy apoyado directamente por Irán. ¿Irán qué va a hacer? Pues es problemático. Habrá que buscar, yo sé que ha mandado ya Estados Unidos los dos portaaviones al Mediterráneo, como disuasión de lo que puede ocurrir, pero es evidente que lo más peligroso hoy en día en el tema de Israel y Gaza es que se extienda se dice en otras ocasiones que la escalada se incremente, ¿no? Sería peligrosísimo, pero puede ocurrir.
Jesús Argumos Apila, general de división del Ejército de Tierra retirado, analista de estudios estratégicos y relaciones internacionales. Muchas gracias y buenas tardes.
Un placer, hasta luego, buenas tardes.
Daniel, muchos frentes abiertos en esta cuestión, ¿eh?
Sí, con ese problema, ¿no?, que hablabais del peligro de la escalada, ¿no? Y también esa que en el fondo dices toda la intención, ¿no?, que de Hamas, que siempre ha sido después de cometer el ataque terrorista, también para desatar las represalias, ¿no?
Claro.
Y entonces que es otro problema de que a veces tú tienes que responder a los terroristas y puedes acabar haciendo justo lo que buscaban los terroristas ya. Aparte de todo el sufrimiento que se genera, pero un poco jugar en su camino, pero es muy difícil no hacerlo también en ocasiones, ¿no?
Desde luego que sí. Gracias, Daniel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa Rosado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pilar, buenas tardes.
¿Y la Mutua bien empezando la semana?
Pues la Mutua bien, con consejos importantes, porque fíjate, en un año en el que sube prácticamente todo, el pan, las verduras, los frescos, ojo, que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Fíjate, comienza un nuevo trabajo y renuncia a los 47 minutos. ¿Por qué? Bueno, su supervisor era alérgico a los gatos, le vio a este señor pelos de gato en el jersey y le planteó que eligiera entre su mascota o el trabajo, y se fue. Así que te vamos a preguntar hoy cuál ha sido tu trabajo más corto y por qué. o lo dejaste o te echaron, puede
o
ser.
O te dejó.
O te dejó, exactamente. ¿Eh? A lo mejor lo dijiste tú, esto no es para mí. Vamos, si aguantaste mediodía, por ejemplo, Rosa.
¿Y qué situación que te den a elegir entre tu gato o el trabajo, verdad? Qué situación más incómoda, además.
¿Eh? Pues no. Sí.
Bueno, yo me quedaría con el gato, también te digo, ¿eh? Hay gente que tiene sus prioridades,
hombre,
muy
si
claras.
Tienes que no te queda más remedio, o sea, hay que decir, es una situación de perplejidad.
Completamente, pero que no siempre lo principal es el dinero.
¿Qué pasa, familia? El trabajo más corto ha sido que no llegué a firmar el contrato que tenía delante. Sí, ha sido corto. Una empresa de seguros que quería ficharme, que tal, que las condiciones económicas son así y te vamos a pagar estas comisiones. Venga, a hablar de dinero. Y ya con el contrato delante, digo, oye, de las vacaciones no hemos hablado nada. No, no te preocupes que tienes un mes y tal. Ya, pero es que yo soy rociero. Yo cuando llega mayo me voy para Rocío con mi hermandad. Ay, no, eso es complicado porque aquí las vacaciones las ponen la empresa. ¿Cómo está eso? Digo, pues déjalo. Hombre, pero que te vamos a pagar. Yo, que no es cuestión de pagar. Vida solo tengo una y trabajos hay un montón para elegir. Así que hasta luego, Mari Carmen.
Hasta luego, Mari Carmen.
Pues qué optimista.
Pues eso que no.
¿Quién es Mari Carmen? Pues Mari del contrato. Pero eso no, pero él no, el trabajo no existió porque no llegó a firmarlo, o sea.
Bueno, pero estaba ahí ya para lo llamaron para ficharlo incluso. O sea, que es correctísimo que, hombre, para él lo importante es el Rocío y no se lo quiere perder.
Claro,
el hombre.
Claro, bueno, muy bien, pues
es
nada,
que no,
nada, yo no me, en este jardín no me voy a meter.
Pero vamos a ver.
Cada uno tiene sus cosas.
No, es verdad que en una negociación o en un trabajo no solo está el sueldo, hay más cosas, ¿eh?
Sí.
Por eso comprobando a lo largo de la tarde. Bueno, ¿cuál ha sido tu trabajo más corto? ¿Cuál ha sido tu trabajo más corto, Daniel?
Pues bueno, yo creo que una vez como que fui a entregar una traducción y me contrataron en la oficina para la traducción y estuve una semana y me marché.
Bueno, una semana.
Todavía duré, ¿no?
Duraste. Un día detrás de otro, 7 días. Bueno, ¿y el tuyo? ¿Cuál ha sido el más corto y por qué lo dejaste? O como dice Fernando, el trabajo te dejó a ti. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan solo cuando viajo. La vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí, sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice: espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya nada volverá a ser como...
Pues tenemos a Otegi encantado de la foto del viernes, la foto de Ezpurua. Recordemos que fue condenada por apología del terrorismo con Sánchez.
La foto de la reunión con Sánchez nos sitúa en una nueva fase política.
Bueno, nueva fase política. Hoy precisamente el diario El Mundo cuenta que en ETA se le atribuían a Otegi 9 secuestros y un asesinato. Paloma Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Están encantados, ¿no? En Bildu están que tiran cohetes.
Hombre, claro. Es que yo también creo que hay un punto de inflexión en la imagen que vimos el pasado viernes. Claro que lleva razón. Es que Otegi no está demostrando que mienta mucho, va diciendo la verdad. Es verdad que Pedro Sánchez evitó la foto con Bildu toda la legislatura pasada y también es verdad que el PSOE de Pedro Sánchez está contribuyendo a un proceso de normalización de Bildu hasta ahora no visto. Yo creo que Bildu tiene muchos motivos para estar contento.
Ya. ¿Por qué no hay acuerdo todavía para la investidura? O si lo hay, ¿por qué no se anuncia? Hoy hemos visto a Pere Aragonés presentar un nuevo informe sobre la cuestión de Cataluña, su independencia. Recomienda el mediador internacional, pero no lo considera indispensable. Habla de un referéndum pactado.
Llegamos a una conclusión clara. Un referéndum en Cataluña sobre la independencia de Cataluña no solo es posible, sino que también es viable, es legal.
Y por otro lado, Puigdemont ha hecho saber en los últimos días que no renuncia a la unilateralidad y que quiere sí o sí un mediador internacional. ¿Por qué no se llega a un acuerdo?
Bueno, yo creo que no se llega a un acuerdo porque aunque ha habido avances y yo soy de las que piensa que va a haber investidura de Pedro Sánchez, llegado a este punto me parece que ya todos los actores han llegado demasiado lejos como para empezar a recular,
sí. Pero
sí creo que todavía quedan muchas cosas por resolver. Es que no es lo mismo, la amnistía la damos todos por hecho, todos sabemos, no sabemos el alcance, no sabemos si se llamará amnistía de otra cosa, ¿no? Pero es verdad que Esquerra y Junts primero tienen una competencia entre sí que no hay que olvidar que en un año y pico, si no se adelanta antes, sino un año y medio, un poquito menos, habrá elecciones en Cataluña, que esto es realmente caza mayor. O sea, la investidura de Sánchez le damos mucha importancia a todos, pero los partidos independentistas lo que quieren es gobernar Cataluña. Entonces yo creo que aquí hay una competencia. Esquerra nos da la sensación de que es el socio facilón, en el sentido de que ya la legislatura pasada estuvo ahí sin que hubiera amnistía y sin que hubiera referéndum. Por
pero
eso,
hubo indultos
que beneficiaron a unos y a otros. Los de Esquerra, al menos Marta Rovira, sí, habían pasado por la cárcel.
Sí, sí,
es
sí.
Decir,
hubo
es...
modificación del Código Penal.
Ha habido avances, está claro, pero el hecho diferencial en esta legislatura va a ser la posición de Junts, y de hecho da la sensación de que aquí quien parte el bacalao en las exigencias en ya. Este momento es Puigdemont. ¿Qué hace Esquerra? Esquerra no se puede quedar mirando en una esquina, ya. Tiene que competir también con Junts a la hora de pedir, ¿no? A la hora de pedir y pasar por caja a Pedro Sánchez. Aún así yo creo que con el hecho de la amnistía y sobre todo si habrá algo más o no, esto es lo que nos queda por saber. La amnistía la damos por hecho, sí. Pero los independentistas no dejan de hablar de referéndum. Cosa distinta es si se pacta una mesa de diálogo que trabaje por un futuro referéndum.
Ya, pero eso es lo si que ya... aceptó Esquerra y Junts. Claro, volver a lo que ya ha hecho Esquerra, pues
es un
que...
paso atrás, claro. Es insuficiente. Pues ahí está. Tú dices, ¿por qué no se termina de avanzar? Pues porque unos y otros piden cosas que son muy difíciles de cumplir y sobre todo yo creo que el papelón de Sánchez es contentar a todos por igual. Ya. Eso es muy complicado. Por eso yo, aunque creo que va a haber investidura, no creo ni mucho menos que esté todo hecho.
Ya.
No lo creo.
Ya. Bueno, pues el reloj va corriendo. Y entre tanto, bueno, Feijóo esta mañana ha hablado de una España que se parece o se puede parecer a los Balcanes.
Bueno, el estudio que...
España organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia un horizonte similar al de los Balcanes.
Bueno, no sé si la metáfora es muy feliz. Los Balcanes provocaron varias guerras y ya sabemos que poquita broma con el asunto de las guerras. Más allá de eso, Paloma, vamos a ver, se habla mucho de la remodelación del PP. Tú lo estás contando en el periódico de España. ¿En qué renovación o en qué cambios está pensando Feijóo?
Bueno, Feijóo tiene por delante algunas cuestiones pendientes que son muy importantes. A nivel territorial faltan 4 congresos, Euskadi, La Rioja, Asturias y Cataluña. Yo me quedo con el primero y con el último. El del País Vasco es muy importante, ahora que además aspira a disputarle voto al PNV, entendiendo que el PNV está dejando huérfana en el País Vasco a un centro-derecha o a una derecha que no entiende por qué pacta con Sánchez a la vez que Bildu, y este congreso se va a hacer. Y el de Cataluña, que para mí es la gran patata caliente, ¿no? El PP tiene pendiente esa renovación. Yo no veo en absoluto la continuidad de Alejandro Fernández, y creo además que Feijóo tiene muy asumido que si el PP quiere volver a gobernar, necesita sí o sí crecer en estos dos territorios que son muy importantes en el País Vasco y sobre todo en Cataluña, que además reparte muchos escaños. Entonces, mientras la investidura de Pedro Sánchez se sigue cocinando, yo creo que el PP en estas semanas y de aquí a que acabe el año, una vez pase la investidura de Pedro Sánchez, va a terminar de renovar esos territorios que son muy importantes y sobre todo vamos a ver los cambios de los que llevamos hablando mucho tiempo en el Congreso, en el Senado y en Génova, en la estructura del PP. Feijóo ha asumido que va a haber investidura de Pedro Sánchez. Él sigue pensando en mantenerse, por supuesto, al frente del PP y esperar su momento, y para eso tiene que culminar muchos cambios en el PP que yo creo que dentro de un mes y medio, dos meses, vamos a ir viendo.
Hay quien habla de la necesidad de una especie de congreso programático en el Partido Popular. ¿También están en eso o simplemente se trata de cargos?
Bueno, yo creo que eso llegará, pero será posterior. Yo creo que la propia estructura va a dar muchas pistas. Vamos a una legislatura que llamamos convulsa, que va a ser muy difícil, porque es verdad que Pedro Sánchez va a estar siempre, siempre, siempre teniendo que hacer equilibrios, ¿no? Y da la impresión de que el primer partido de España, porque ganó las elecciones, y de la oposición cuando se confirma la investidura de Sánchez, tiene que estar al quite todo el tiempo, porque cualquier oportunidad de desestabilizar a Sánchez podría poner más cerca la posibilidad de que el PP vuelva al gobierno. Yo no dudo que pueda haber una convención o un congreso, digamos, de ideas, ¿no? Ideológico,
sí.
Más adelante. Pero yo creo que el PP ahora está en terminar la estructura, en centrarse en la labor de oposición y en elegir perfiles que preparen al PP para una nueva etapa, que es básicamente, en cuanto se pueda, intentar llegar a la Moncloa.
Pero esa nueva etapa pasa, claro, si no hay modificaciones sustanciales en los bloques, no sé, por atraerse al PNV, y para atraerse al PNV hay que tener un perfil, digamos, no agresivo con el nacionalismo.
Sí, yo es que creo que vamos a eso. Yo creo que ahora es el tiempo de una oposición dura porque Sánchez está negociando una investidura con todos los nacionalistas e independentistas dispuesto a pagar precios muy altos, Fernando, nunca vistos antes. Pero yo creo que una vez que empiece, si la legislatura echa a andar, Feijóo tiene muy asumido que la hoja de ruta del PP a corto, medio plazo, no te hablo ya de a largo, que por supuesto pasa por volver a abrir al PP, siempre desde su perspectiva y desde la idea de que no van a pagar ciertos precios, que vemos que el PSOE sí, pero yo creo que Feijóo tiene muy claro que el PP tiene que volver a entenderse con esas formaciones, por supuesto el PNV, o no llegar a la Moncloa.
Ya. Y bueno, y de la fecha, ¿sabes algo? De la fecha del debate, ¿qué se dice por los pasillos del Congreso?
Pues por los pasillos del Congreso lo que se dice es que si antes esperábamos que fuera una cosa rápida, no da la sensación. Ahora mismo el gobierno está en que probablemente tenga que apurar mucho los plazos, porque queda mucho por hacer.
Ya, o sea que nos vamos a poner a mitad de
mediados de noviembre, ya. Más o menos.
Ojo que hay un plazo que es el 26, ¿no?
Claro, es que si el 26 de noviembre no ya tenemos a Sánchez en la Moncloa, nos vamos a elecciones.
Ya. O sea que nos vamos a acercar al
final. Todos hablábamos de octubre y octubre va a terminar, sí. Me temo que sin debate de investidura nos iríamos ya al mes de noviembre.
Gracias, Paloma, por tu análisis.
Un abrazo.
Y por tu pronóstico. Dice Paloma que ella cree que habrá acuerdo, pero que hay cosas que no están cerradas.
Al último instante vamos a estar ahí pendientes, ya lo verás. Las 4:45 minutos, mira lo que te cuento, lo que te contamos ahora. La edad de emancipación supera de media los 30 años en España. Y ya les gustaría, ¿verdad?, a muchos jóvenes irse antes de casa, pero no pueden. A otros, en cambio, les gustaría disponer de todo ese plazo y del apoyo familiar que hace posible esa emancipación tardía, pero no pueden. Hablamos de los niños y jóvenes que crecen en centros residenciales dentro del sistema de protección a la infancia en nuestro país, como por ejemplo Ali. Para él y para todos ellos, alcanzar la mayoría de edad implica perder su plaza en los hogares que les acogieron durante la infancia y en los que ahora mismo hay 16.000 menores de edad.
Cumplir los 18 años para mí, primeramente, supuso muchísimo miedo porque no tengo familia aquí. Pero después del miedo vino la alegría al enterarme que tenía plaza en uno de los pisos de emancipación. Ahí ya te van enseñando a hacer con pequeñas compras, a cocinar, hacer pequeñas gestiones para que vayas ya sabiendo más o menos cómo es vivir siendo un adulto.
3.500 menores dejaron el sistema de protección en 2021 al cumplir los 18 años. 6 de cada 10 de ellos tienen nacionalidad española. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo hacen para salir adelante?
Pues una de las opciones al alcance de una parte de estos chavales son, como comentaba Ali, los pisos de emancipación en los que se fomenta su autonomía y que comparten con otros jóvenes en situación de vulnerabilidad. Allí se encargan de gestionar su vivienda, sus finanzas y de hacer sus propios trámites con la administración.
Vamos, que estamos ahí como una gran familia, tal como lo dice nuestra educadora, que somos una pequeña gran familia, la verdad, se está muy genial.
Por un hogar del sistema de protección y un piso de emancipación también ha pasado Javier Saiz. Tiene 28 años y trabaja como técnico jurídico para la administración mientras estudia para sacar una oposición. Logró emanciparse 5 años antes de la media en España y formar parte del 26% de los jóvenes que tienen un empleo en nuestro país.
Confiaron en mí y creyeron en que yo podía seguir estudiando. Entonces continué en bachillerato, finalicé bachillerato y decidí estudiar una carrera. Estudié Derecho.
Javier entró con 10 años en el sistema residencial de protección con aldeas infantiles. 18 años después es él quien brinda apoyo a su familia de origen, a la que le retiraron precisamente su tutela.
Yo venía de un entorno familiar pues en el que no, la situación no era la que se podría entender por normal que podría tener un niño o una niña de mi edad. Me tuve que hacer responsable en mi casa de cosas que por mi edad no me tocaban.
Algunos de estos jóvenes tutelados se reintegran en sus familias al cumplir los 18 años, pero no siempre es posible. A partir de los 16 años, en las organizaciones que les acogen, ponen en marcha programas de autonomía. Se trata de preparar a estos chavales para su etapa adulta, reflexionar sobre su proyecto de vida y fomentar el crecimiento personal y el desarrollo de competencias útiles, habilidades para su realización y su futuro desempeño profesional. Miguel Ángel Gallardo, responsable del programa de jóvenes de aldeas infantiles SOS en Andalucía.
Cuando tienen 16 años yo creo que ven demasiado lejos, los 18, pero conforme se van acercando empieza, no sé si vértigo o pánico muchas veces, porque es un cambio muy drástico y sobre todo cuando estás viendo en el entorno donde están, en los centros escolares, en el barrio, con los amigos, eso no está pasando. Parece como que otra vez la suerte no es esquiva.
Faltan recursos y pisos de emancipación para jóvenes en los que viven autónomos y varían mucho de una a otra comunidad. Lo explica en COPE la directora de Nuevo Futuro, Miriam Poole, quien considera que el sistema de protección de menores tutelados tiene margen de mejora.
Creemos que se debería de trabajar más con esas familias de origen. Se debe también fomentar muchísimo más el acogimiento familiar, con lo cual tampoco nos tantearíamos a los 18 años estas dificultades. Esas son las dos cosas que pensamos que había que trabajar antes de la mayoría de edad. Y posterior a la mayoría de edad, tener recursos de emancipación suficientes.
Casi 18.500 menores tutelados están ahora mismo en acogimiento familiar. Sus redes se prolongan más allá de los 18 años. Entre quienes están en acogimiento residencial, la mayoría necesita ponerse a trabajar de inmediato. Algunos optan por una formación profesional y muy pocos van a la universidad. Para una parte de ellos, el único apoyo en su vida adulta son las organizaciones que les han acompañado durante la infancia.
Comparte con nosotros cosas que no siempre son problemas, porque muchas veces nos llaman para compartir una experiencia ilusionante, como que voy a tener un hijo, como un negocio nuevo que quiero que venga a la inauguración, y nosotros como personas cercanas a ellos nos sentimos también partícipes de esos retos que van superando.
Bueno, la verdad es que es para sentirse orgullosos de cada uno de los logros de estos chicos y chicas, que está claro que lo tienen bastante más difícil que otros. Y a veces, pues, es un abismo el que se encuentran con los 18 años, pero mira.
Sí, tienen mérito y hay quien también les está apoyando y a los que pueden recurrir, ¿no? Siempre.
Hombre, con apoyo siempre es más fácil, si no es muy complicado, ¿eh?
Está claro.
Carmela Vallén, gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Y este dato, la verdad es que es bastante sorprendente. El 78%. De los CEO españoles, es decir, de los que mandan en las grandes empresas, casi 8 de cada 10 prevén que en el plazo de 3 años se trabajará completamente la oficina, es decir, que el teletrabajo habrá desaparecido prácticamente por completo. Son datos de un informe realizado por KPMG. ¿Y esto qué significa? ¿Estamos ante una previsión de futuro o es que están expresando realmente estos presidentes o CEOs un deseo realmente? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué quieren los dirigentes de las empresas acabar con el teletrabajo? ¿Qué problemas les está provocando? ¿Qué problemas están viendo que tiene el teletrabajo en las empresas? Pues lo vamos a analizar enseguida. Escucha a Fernando Trías de Bes.
Bueno, el estudio que dice que 8 de cada 10 consejeros delegados españoles prevén que no habrá teletrabajo en 3 años puede resultar sorprendente, pero este es un derecho ya adquirido, es un derecho que ha costado mucho derrumbar el mito de que el teletrabajo sería posible, pero realmente con el paso de los años las virtudes que tenía están empezando a ser ganadas por las desventajas, principalmente trabajo en equipo, compañerismo, cohesión, creatividad, innovación, se están viendo muy afectadas.
Bueno, y nosotros que pensábamos que esto era un camino sin vuelta atrás, ¿no? Lo del teletrabajo, o al menos el trabajo más flexible. Vamos a analizarlo en detalle, en un ratito, pues eso, con nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde, con Fernando Trías de Bes. Mira, precisamente, hablando de trabajo, que estamos contando que empieza un nuevo trabajo y que renuncia a los 47 minutos. ¿Por qué? Porque Es que cuando tienes animales en casa sabes que es muy difícil desprenderte completamente del pelo que sueltan. Un perro, un gato, al final siempre te das algún pelo en el jersey, sobre todo en invierno, eso. Bueno, pues él llevaba algunos pelos de gato porque tenía un gato en casa, y el supervisor en el trabajo resulta que era alérgico a los gatos, así que le dio a elegir o el gato o el trabajo. Y este señor pues eligió a su mascota, al gato, claro. Bueno, 47 minutos duro en el trabajo. ¿Cuál ha sido tu trabajo más corto y por qué lo dejaste? ¿Qué fue lo que pasó? Rosa, ¿qué dice la gente?
O el que te dejó a ti también,
o el
trabajo.
Te dejó a ti.
Bueno, el trabajo de vendedor no es fácil y este pobre pues como que no lo acababa de ver.
Hola, buenas tardes. Pues el trabajo que me duró menos, que fue un mes y medio por ahí, fue en un concesionario de coches en Ciudad Real, que me contrataron y cuando me explicaron cuál era mi cometido, me dijeron que tenía que vender coches en la calle. O sea, que tenía que ir a oficinas, a centros, ofreciendo los modelos que había. Estuve a punto de vender uno, pero como me echaron porque no finalicé la venta, entonces, bueno, duré un mes y medio.
Mes y medio no le convenció las condiciones.
Uf, de es que lo de vender es duro, hay que valer. Sí, para vender hay que valer, y es verdad que pues tienes que tener un poquito ahí de... ¿cómo llamarlo? No es cara, pero bueno.
Tienes que echar ganas, te tiene que gustar un poco
también.
Tiene
que gustar un poco y echarle ganas, sí, si no es muy duro, es muy
efectivamente.
Duro.
Efectivamente. Jesús también tuvo... pobre, tuvo mala suerte.
A ver.
Bueno, el trabajo más corto que tuve fue en un almacén agrario. Me dijeron que fuera por la ropa y demás. Fui a por la ropa, me dieron una tarjeta para poder esticar. En la ropa venía toda la equipación, incluida una gorra. Y bueno, pues me empecé a vestir allí en la casa. Y justamente cuando estaba llegando allí al almacén, y me di cuenta que me faltaba la gorra. Me di mi media vuelta corriendo para ir a casa, que está sobre unos 10 minutos por ahí. Y a la vuelta fui a ticar y me dijeron que ya no podía entrar. Y esa misma tarde me llamaron que ya no fuera más a trabajar. Por haber faltado el primer día al causa de la gorra.
Hoy va, ay, por haber, pero por favor, pero el primer, bueno, claro, es que ya. Pudieron pensar, pues el primer día llega tarde, ya le hemos liado.
Ya,
pero hombre, hay que escuchar, sí. Pues el primer día se le olvidó la gorra, pobre.
Pues sí,
anda que, pobrecillo. Bueno, pues nada. ¿Cuál fue el trabajo más corto y por qué lo dejaste o te dejó a ti? 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Misioneros por el Mundo, nueva temporada. Benín Calalei. El viernes a las 10:20 de la noche, en 13.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11, vas a pensar...
¿pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo, me va a dar pena rascarlo.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En ISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Mi otro John. La comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale. Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Las 5 de la tarde, las 4.